Ser Ciencia, con Javier Armentia y Joaquín Sevilla.
Bueno, yo creo que esta canción hace honor a los cuernos más divulgados de la historia, no sé, si musical, social, ¿no? De la prensa rosa, ¿cómo lo llamaríamos? Javier Armentia, Joaquín Sevilla, por cierto, ¿cómo estáis?
¿Qué tal? Hola,
¿cómo
estáis? Buenas tardes.
La ciencia de los cuernos, ¿eh?
Sí, fíjate que además esto estaba anunciado porque...
Sí, nos metió en este embolado aquí mi tocayo la semana pasada.
Pero es cierto, lo de Shakira pues ha sido toda una especie de espectáculo, pero bueno, dio lugar a esta sesión con Bizarrap, que por lo menos merece la pena en lo musical. Sí. Además, ese género musical del despecho, ¿no? Tiene mucha historia.
Oye, pero esto de...
Lo de los cuernos también.
Eso, ¿no? Sí, iba a decir, lo de los cuernos, las infidelidades... ¿Tienen una base científica o no? O sea, ¿somos infieles por naturaleza? Vamos a vincularlo ahí con la ciencia.
La base teórica es un poco más complicado, porque hay que hablar de la evolución y de las cosas que debe conseguir maximizar y evitar la reproducción. Y esto pues puede ser un poco más lioso, pero más entretenido y directo es hacer un repaso de los cuernos en el mundo animal. O sea, en otras especies...
Venga.
Que se supone que tienen...
Podríamos decir que la monogamia es extraña en el mundo animal. Bueno, claro, en el mundo de la reproducción sexual, podríamos decir. Porque una estrategia evolutiva es buscar la máxima posibilidad de que tus genes vayan por ahí para adelante, ¿no? Y esto hace que, salvo en algunas especies, fíjate, entre los primates, los titís y los tamarinos, que son unos monos pequeños, mantienen parejas monógamas normalmente, ¿no? Dentro de grupos sociales y tal. Sin embargo, pues otros, los que tenemos más cercanos a nosotros, los chimpancés o los bonobos, no, las hembras tienen bastantes parejas sexuales, no solamente además con machos, sino con hembras también, y los machos igual. O sea que realmente la sexualidad, que es muy amplia y muy variada...
La sexualidad de verdad.
La de verdad.
Porque estamos cansados de ver los documentales de la 2, pues que el león dominante pues tiene el harén de hembras y puede parecer sobre el papel, digamos, que pasa un poco como con los humanos, ¿no? Lo oficial es que el macho dominante, el rey león de turno, pues es el padre, ¿no?, de los bebés de todas las leonas del grupo. Sin embargo, cuando se mira con cuidado, se ve que alrededor de esa manada hay machos merodeadores, machos jóvenes que no han derrocado al león, y que muchas leonas, cuando tienen ocasión y está el rey león despistado, pues tienen sus affairs con esos merodeadores, y cuando se mira realmente genéticamente de quién es la descendencia y eso, pues resulta que hay muchos leones hijos que son cuidados por el rey león cuando en realidad no son sus hijos, ¿no?
Que es una estrategia muy útil porque además normalmente el nuevo macho, cuando ese rey sea mayor, mataría a toda la descendencia de las leonas. Y de esta forma, pues las leonas dicen, bueno, así aseguramos que alguno de los machos que vaya a venir ahora pueda sospechar ser el padre de alguno de los...
Y mate menos crías.
Mate menos crías. O sea que estos temas les funcionan, ¿eh? Hay una gran variedad, bueno, en aves, en peces, en todos los estos, incluso en ratas, ¿no? Esta rata topo desnuda, el ratopín que llamaban, vive además en cuevas, en tubillos debajo de la tierra, y muy parecido a lo que conocemos del mundo de las abejas, donde una hembra hace como de reina, es la única fértil, mientras que las otras hembras cuidan de sus crías, que solamente unos machos van a estar produciendo, mientras que los otros machos defienden y alimentan a la manada, ¿no? Y esto va cambiando. O sea, que fíjate que las formas en que la fidelidad ha llegado al ser humano son...
Pero digamos extrañas, que eso, ¿no? De la rata topo desnuda, igual que las abejas e insectos, sí, sí, son estrategias reproductivas diferentes, pero los cuernos, aquí poniéndonos a definir,
al caso,
sería claro, cuando en una pareja, o sea, cuando hay una pareja oficial y hay comportamientos al margen, digamos, de esa oficialidad. Y también se ha comprobado en
aves. Qué manera más asértica y más bonita de explicarlo, Tocayo, me ha encantado. ¿Ves?
Porque decía Javier que en los, ¿no?, que se ha estudiado que en mamíferos es muy inhabitual, pero en aves, la idea que tenemos de las aves es que son fundamentalmente monógamas, ¿no? De esto que se mantienen las parejas a lo largo de toda la vida, pues de cigüeñas, en fin, de muchísimas aves, tienen la pareja oficial para toda la vida.
Tienen sus cosas,
pero,
claro,
de nuevo, estamos en la misma historia. Cuando se analiza, cuando se mira con cuidado, resulta que hay literalmente cuernos. O sea, comportamientos al margen de ese... comportamientos sexuales al margen de la pareja oficial.
Vamos a intentar traerlo también a los hombres, dejando el mundo animal, porque yo me imaginaba a alguien que quería escuchar esto para decir la excusa perfecta. No, no, no es lo que parece, estoy participando en un experimento científico.
Bueno, también se ha intentado.
¿Hay un gen, sí, sí, de la infidelidad?
Pues fíjate, se ha hablado mucho y podríamos decir la respuesta conclusiva y tal, no. Hay una cierta heredabilidad en estas conductas, pero es multifactorial cuando menos, ¿no? Es decir, y además está mediada por muchas otras cosas. Si hay parte de la habilidad, quiere decir que hay diferentes genes que hacen, pero esos genes normalmente tienen que ver más con la personalidad o con la propia psicología. Uh-huh. Es decir, personalidades más impulsivas, personalidades que buscan más la novedad o personalidades más dominantes suelen desarrollar conductas infieles. Ojo, que también culturalmente esto se asociará más o menos y ha ido cambiando en la misma cultura nuestra, ha ido cambiando con el tiempo. Es decir, la infidelidad estaba vista como un desdoro del hombre principalmente. Es decir, la infidelidad era mala cuando la ejercía la adúltera, la mujer. De hecho, desde el siglo XVIII y XIX en España se perdonaba que el marido matara a los adúlteros, eso que llamaban el luxoricidio honoris causa. Y eso estuvo, lo volvió a poner Franco.
El crimen pasional,
claro. Sí, sí. Lo mantuvieron hasta el año 63. Es decir, si un hombre descubría.
Antes de ayer,
pareja,
como quien dice, ¿no?
Si descubría a su pareja con un adúltero, podía matarlos a los dos y entonces era una pena de destierro. Y si no los mataba, pues no tenía pena, porque se suponía que el honor pues le protegía. O sea, que fíjate qué cosas que dan un poquito de miedo.
Uh-huh. Bueno, pues yo creo que ha quedado claro que no es ese gen de la infidelidad, pero que hay circunstancias que pueden hacer,
pueden,
¿no?,
tener su...
Digamos que es una estrategia que funciona bien.
Sí.
O sea, en realidad lo que se busca con las estrategias reproductivas...
Porque otra cosa sería hablar ya de la reincidencia también, ¿no? Una vez que has sido infiel, luego ya lo vas a ser toda
eso
la
ya
vida.
Eso no es ciencia, eso es vicio, ¿no?
Eso habría, también habría mucho que analizar.
No, pero
ahí,
lo que decía Joaquín es cierto, ¿no? De hecho, en etología se suele hablar del efecto Coolidge, que es muy gracioso porque
bueno,
es una tontería muy... Pero bueno, Calvin Coolidge fue un presidente de Estados Unidos, ¿no? Y hay un chiste que circula sobre él, que él y su señora fueron a visitar una granja de aves, ¿no? Y entonces a la señora Coolidge le explicaron, dice, oye, ese gallo se aparea mucho, ¿no? Y le dijeron, sí, esto es normal, hay un gallo dominante y se aparea mucho. Y dice, ah, pues cuénteselo esto a mi marido cuando venga, dice, hasta 12 veces al día. Y dice, sí, sí, dígaselo a mi marido. Total, que cuando llega el marido le explican eso y él dice, pero con la misma gallina. Y dice, no, 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 con unas 12 gallinas diferentes. Y entonces dicen que él dijo, pues cuéntele eso a mi señora también. Y de ahí viene ese efecto que dice que precisamente las relaciones se suelen establecer preferentemente con machos o hembras nuevas, es decir, no con las conocidas. Con lo cual quizás está ahí el fondo de la infidelidad, es eso, es la búsqueda de la novedad.
Y romper la...
No sé si esto da para ciencia en el bar, pero...
Mira,
no sé si llegamos para el miércoles, pero hay otra cosa,
¿no? No, el miércoles es otra cosa, pero igual otra vez
tendremos vacas de pintadas de cebra.
Que... En el Bar Rex de Pamplona, sí, sí, en este caso, ¿no?
Eso es, el miércoles, el eso, retomamos este mes, esto de una vez al mes tener una sesión de ciencia en el bar, en el Bar Rex.
Con Nacho López Goñi y nosotros dos estaremos ahí.
Que viene
ahí
aquí los fines de semana y nos toca... este mes hablar de los Ig Nobel, de los Ig Nobel de este año, que igual traemos aquí también alguno.
Ya, igual traemos algún día, son esas ciencias así un poco chusca, curiosa,
sí, ¿no? Pero siempre hay cosas muy diferentes y llamativas,
llamativas,
¿no?
Llamativas.
Sí, he hecho un spoiler, el de una vaca pintada, disfrazada de cebra. Travestismo, ¿travestismo interespecial? Interespecie, ¿no?
Oye, pues ya vemos que hay también...
No, bueno, esa es un poquito la idea de Ciencia en el Bar y de los premios Ig Nobel, es hacer reír un poco y luego va a hacer pensar también. Como aquí, conste que ya ves que con los cuernos nos ha dado de todo.
Bueno, pues como siempre, muchísimas gracias a nuestros científicos de referencia, Javier Armentia, Joaquín Sevilla. Y nada, nosotros nos quedamos con Shakira y con las noticias que llegan enseguida, a las 2.
Llega ahora 14, hora 14 Navarra. Volvemos mañana, un placer.
Hoy por hoy Navarra, Mamen García, Joaquín Torrents.